Como todas las semanas, ya lo tenemos con nosotros a Carlos Benedetto, uno de nuestros columnistas invitados casi desde los albores de nuestro diario, hablando durante todas las semanas respecto de una problemática que es, por cierto, sumamente gravosa para todos los mendocinos. Más allá, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué
Que
tal? ¿Cómo
por ahí
estás?
no necesariamente todos los mendocinos seamos conscientes del problemón que podemos llegar a tener si el día de mañana nos contaminan el agua, ¿no?
Sí. Bueno, es el tema del momento, ¿no? El tema es no solamente nos contaminan el agua, se termina la cultura del oasis.
Claro.
Que viene desde los huarpes, viene desde los huarpes. A mí me contaban de chico que los huarpes en la laguna de Guanacache cazaban patos buceando y agarraban a los patos de las patas y los tiraban para abajo y los asfixiaban, y eso era su manera de caza. Ahora ya no hay más laguna.
Claro.
Eso es porque la vitivinicultura, me trataron después, la vitivinicultura, digamos que consume en el Piedemonte el agua que antes iba a Guanacache. Y ahora viene la megaminería a consumir el agua de la vitivinicultura. Y entonces el emblema de Mendoza, por antonomasia, que es el vino, que será de los vinos de Mendoza, ¿no? Tome vino con cianuro.
Sí.
Puede ser una buena propaganda, una buena publicidad, un buen post publicitario.
Es que me parece que no nos va a quedar otra que hacer uso también de un poco de humor negro nosotros, porque los funcionarios lo hacen cada vez que votan. Y esta mañana, sabés que tomando café con un historiador amigo, al que he tenido oportunidad de entrevistar oportunamente, y ahora creo que lo voy a volver a llamar justamente porque lo conocí hace muchos años buscando algún historiador sanmartiniano que no fuera fascista. Era el metejón que tenía y me encontré con uno. Y me decía, subrayando esto que vos me contás ahora, algo que yo ya había escuchado, pero me daba precisiones incluso geográficas, porque prácticamente te diría que desde lo que es la calle Coronel Díaz, que termina en la bajada de Arroyaves, que empalma ya con lo que sería el acceso que lleva al aeropuerto de Mendoza y hacia el oeste sería todo lo que es el barrio, digamos, Dalvian. De ahí hacia el norte, mucho más allá de Panquegua, era todo un vergel, y había maíz y había trigo, y las lagunas, por algo es la calle de la bajada de los pescadores, se la conoció. Entonces realmente digo qué increíble, porque hubo en Mendoza un momento donde se lidiaba contra el desierto de un modo mucho más exitoso. Y era mucho más importante el territorio ganado justamente a la sequía, ¿no?
Sí, hay problemas en la transmisión, en la señal.
Bien, ¿ahí me estás escuchando?
Ahora sí.
No, digo que, subrayando esto que vos me contabas, que yo no sé si vos en algún momento cayó en tus manos un libro grandote, grandote, que publicó el primer peronismo. Tengo entendido que era el libro del primer plan quinquenal, todo ilustrado, todo, son todas ilustraciones a todo color, contando el plan quinquenal, un libro grandote, pesado. Y se lo comentaba yo a este hombre y me dice, sí, yo pude ver uno. Y en ese libro también estaba dibujada la Mendoza de aquellos años, porque hasta el primer peronismo y unos años más, la característica de lo que hoy conocemos como el Gran Mendoza era muy distinta en el sentido de la cantidad de verde que tenía y de que se cultivaba trigo y maíz de manera exitosa y se lograban una producción considerable, ¿no?
Sí, en Malargüe se cultivaba trigo y se fabricaba harina y se vendía a Chile, en
Ah, mirá,
Malargüe.
mirá, claro.
Hasta el año 32, hasta hace 100 años,
Claro,
poco
claro.
menos de 100 años. Y ahora dicen, no, sacaron a la agricultura, no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Yo este año no sé a quién regalarle los damascos de mi única planta de damasco en el fondo de casa y decime que no tiene sentido la agricultura. Tiene sentido, sí. Mira, hay un tema que vos fijate, yo te digo lo de la laguna de Guanacache y la vitivinicultura, ¿no? Eso es mirando hacia atrás. Mirando hacia adelante, hay un no me importa lo que es Mendoza, pero tampoco me importa lo que son las provincias vecinas. Porque vos fijate que y es una trampa en la que hemos caído también los ambientalistas, ¿eh? Hemos, primera persona del plural.
Claro.
Viste que es el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia. Y el agua no es de Mendoza, el agua es de los argentinos. Y el
Sí.
agua de Mendoza también es de La Pampa. Y lo que va a pasar con todo esto, los pampeanos están enojados con nosotros y tienen razón. Tienen razón porque si el agua hasta ahora le llegaba en gotitas, es posible que en el futuro ni le llegue a los pampeanos. Y eso no todo el mundo no todo el mundo lo defiende. La idea de que como decía Homero Bibiloni en aquella charla, creo que estuvimos juntos aquella vez.
Sí.
Sí, está. Es como que estamos en el último piso de un edificio que el único tanque de agua está justo encima de nuestras cabezas.
Claro.
Entonces, por el hecho de estar en el último piso, creemos que tenemos derecho de usar toda el agua. Y los que están más abajo, bueno, los que están más abajo antes eran los lavallinos. Los alvearenses y ahora bueno, La Pampa viene teniendo problemas con el agua que Mendoza le niega la construcción de los complejos de los Ñihuiles justamente en los años 40, que es el famoso plan quinquenal. Esto se podría haber resuelto, pero en las sucesivas gestiones que vinieron no vinieron después no y no lo resuelven. O sea, no se le da a La Pampa el agua, que es de los pampeanos también, no de Mendoza.
Claro,
No de
por algo
Mendoza.
también por algo se crea el Coirco, como oportunamente aprendí a partir de una de las tantas notas donde lo has planteado el tema, en que es
Claro.
una organización que involucra a cinco distritos
Cinco provincias.
distintos del país, ¿no? Que
Bueno,
además tendríamos que compartir, digamos, el agua con digamos, densidades suficientes como para que haya para todos, ¿no?
claro, bueno, pero el Coirco, específicamente para los proyectos mineros que hay en Malargüe, mineros y petroleros que hay en Malargüe, el Coirco en este momento también es un elemento decorativo, porque el Coirco se ha pronunciado a favor de los proyectos mineros, con el único voto en contra de La Pampa. O sea que Axel Kicillof, peronista, y bueno, los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires han votado a favor y dejamos sola La Pampa.
Mira,
Esa es la razón por la cual no pudo avanzar nuestra demanda federal en contra del Malargüe Distrito Minero Occidental. El juez dice, no está aprobada la interjurisdiccionalidad del conflicto, el juez Pulpiéngolas, San Rafael, no está aprobada la interjurisdiccionalidad del conflicto, por
qué
lo tanto
caradura.
vuelve a la provincial y en el interín el Coirco se despacha con esto de que no hay inconveniente con el único voto en contra de la Pampa. Y si hubiese habido demandas penales, federales, en las cinco provincias, quizás el resultado hoy sería otro. Pero al haber habido una sola, una golondrina no hace verano.
Claro, pero cuando uno cuenta la historia al revés o la analiza desde otra perspectiva, como también en muchas oportunidades me has enseñado, nos has enseñado, advertís que el imperio cumple a pie juntillas con su propósito y su perspectiva de 200 o 300 años a ojos vista, y entonces todos los gobiernos trabajan para lo mismo, es decir, que Mendoza deje de ser un vergel y que se vaya convirtiendo en la zona, digamos, que evidentemente ha sido designada en las usinas internacionales de sacrificio, porque cualquiera y o todos los gobiernos que se han sucedido podrían haber intentado al menos revertir ese declive, y al mismo tiempo, bueno, el hecho de que cuidemos entre todos el líquido vital, y no gana ese precepto, sino que lo que termina pasando es que el imperio hace lo que quiere.
Sí, se trata de eso. Se trata de eso. Digamos que formamos parte de un tablero mundial, en el que hemos perdido autonomía. Esto viene ya del año 55. Ha habido espasmos de reacción contra eso, el kirchnerismo quizás, pero que no alcanzaron. No alcanzaron para dar vuelta, o no hubo lucidez, o no sé qué, no sé, no importa. O había otras urgencias, pero esto está diseñado desde el año, desde la posguerra. En la posguerra cambió la forma de dominación del mundo. Estados Unidos tomó la posta. Fíjate que los acuerdos de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, fueron en 1944. Hitler todavía estaba vivo. La guerra todavía estaba peleándose. Y ya estaban acordando las potencias occidentales en Estados Unidos cómo iba a ser el reparto del mundo.
Claro.
Y ahí, y más adelante lo repitió Churchill, que odiaba a Perón, dijo: no permitan que la Argentina se industrialice. Porque si la Argentina se industrializa, va a arrasar a todo el continente, va a arrastrar detrás de sí a todo el continente, y eso va a ser un problema. Y se corre el peligro de que América Latina deje de ser el patio trasero de Estados Unidos. Y eso se cumplió. Porque primero Estados Unidos se ocupó de dominar Europa, de asegurarse de que la economía europea fuese un apéndice de la norteamericana, Plan Marshall mediante. Y cuando ya estaba terminando su primera presidencia, Perón estaba hecha ya esta domesticación de Europa, empezó a ocuparse de América Latina. Fíjate que Perón, hasta que lo derrocaron, se negó a ingresar al país al Fondo Monetario Internacional.
Tal cual.
Lo primero que hace la dictadura de Aramburu es ingresar el país al Fondo Monetario Internacional. En eso estuvo genial Néstor cuando le dijo: bueno, se van, de acá se van. Y fue lo primero que hizo Macri, traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te presta plata con la condición de que no produzcas esto, no produzcas lo otro. Vos, en la División Internacional del Trabajo, solamente vas a producir materias primas. Lo máximo, lo peor de todo fue Menem, que hizo lo que la dictadura no pudo hacer. Quizás porque había sectores de las Fuerzas Armadas que eran un poco más nacionalistas, más allá, ¿no? Pero se trata de eso, se trata de eso. Esto ya viene de hace mucho. Y se está diseñando un nuevo país. que no nos estamos dando cuenta, en lo cultural, en un montón de cosas. Y creo que esto se va a terminar, si sigue así y no ocurre algo, o no hacemos algo, o podemos hacer algo, esto puede transformarse en una factoría.
Tal cual.
Ni siquiera una colonia, una factoría.
Y sabes que, digamos, en todo esto encaja bien, mal que me pese, la foto de Guado de Pedro con el ex gobernador que remedaba hoy a Cornejo, me refiero a Suárez, a los besos y abrazos con la gente de Mecorot, en definitiva. Claro, que tiene ya acuerdos en varias provincias del país. Sí. Y también algo que hemos hablado y que por ahí uno dice, bueno, como tiene simpatías con el sector, se olvida o se trata de olvidar de aquel acuerdo secreto que firmó Cristina con una empresa como Chevron para todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, que mal que a uno también le pese, es un antecedente del RIGI. Entonces, al final vos decís, che, pero entonces las cúpulas políticas en los lineamientos estratégicos que plantea el imperio no se terminan de retobar, digamos, ¿no?
Claro, sí. Esto lamentablemente es así. El tema es que incluso los sectores políticos más progresistas de Buenos Aires, eso hace, las es corta. El hace 5N, es el canal de televisión más progresista, digamos, uno de los más progresistas. Y cuando se habla de Vaca Muerta, se habla desde Buenos Aires, se habla de Vaca Muerta como una fábrica de dólares, petróleo para exportación.
Tal cual.
¿Y qué dice? ¿Les importa qué opina la gente? Porque vive gente en la cordillera también.
Sí.
Como que no interesara.
Claro, pero fíjate que incluso en el caso de, por ejemplo, Alejandro Berkovich, que en mi caso es uno de mis referentes, un hombre de izquierdas y además con un discurso muy muy potente y muy interesante, tiene entre sus auspiciantes a quienes generan la contaminación a partir del glifosato en la provincia de Buenos Aires y también a sectores vinculados a la mega minería y el fracking. Y tal cual vos lo decís, no lo pone en duda ni siquiera. Entonces, también ahí estamos en un problemón, ¿no?
Estamos en un ahí tenemos lo que se llama también la colonización de las subjetividades.
Ajá.
Los medios locales acá en las provincias cordilleranas se ocupan y que nosotros pensemos como porteños y no como mendocinos, por ejemplo. Porque pensamos como porteños, mirá qué grande estamos haciendo la Argentina con el fracking.
Claro.
Sí, pero acá nos van a dejar tierra arrasada. Vos siempre con tus... Y ahí aparece la cacareada licencia social. Viste que tenés licencia social. Es que hay un lavaje de cerebro permanente. Y lamentablemente, los sectores más progresistas, de izquierda, populista, como los quieras llamar, por lo menos en Buenos Aires no lo entiende. Así como no se entiende, fíjate, como es arriba, es abajo, así decían los gnósticos, ¿no?
Tal cual.
Como no se entiende esto, tampoco se entiende que el agua de Mendoza no es de Mendoza.
Claro.
Son los pampeanos, abajo. Yo estoy pensando, viste, que yo me dedico a la espeleología y eso es que la Pampa tiene importantes formaciones geológicas con cavernas de basalto. Y me da pena que pase eso, porque donde hay humedad dentro de las cuevas puede haber biodiversidad. La fauna que solamente vive en esos lugares. Y me da pena que pase esto también en nuestras cavernas, que digamos que es la trinchera que me ha tocado. O sea, que no se salva nada de esto.
Claro, pero sabes que Claro, sumo en línea con lo que hablamos cuando hicimos mi última incursión en radio, de la que no me dejaron cruzar el dintel de los 6 meses y me censuraron. Una de las 17 veces que me han sacado del medio, literal, tenía como columnista, y quizá también por eso me sacaron, a un muchacho que forma parte de una organización ambientalista con la que vos me contactaste del sur, no recuerdo si son de Neuquén o de Río Negro, el Observatorio Ambiental, ¿no? Y se me ocurre preguntarle, todas las semanas me contaba cómo era todo lo que tenía que ver con la sismicidad en Vaca Muerta y demás. Y se me ocurre preguntarle, desde 2010 hasta hace 2 años, ¿cuántos habrían sido los desastres ambientales? Y me dijo que ya llevaba más de 10.000. Es decir, que es un lodazal Vaca Muerta. Y eso tampoco los porteños lo dicen ni lo van a decir, ¿no?
Sí, bueno, no sé, yo me hago preguntas, ¿no? Y es muy probable que esté hablando pavadas. Pero vos fijate que yo cuando era muy chico se hablaba de Comodoro Rivadavia como como lo que sería hoy Vaca Muerta, ¿no? Para el petróleo.
Claro.
Y hoy en Comodoro Rivadavia vemos que hay derrumbes, hay como una especie de terremotos. Y yo no he escuchado nada que alguien dijera, siquiera la más mínima sospecha, y esto pudo haber sido el fracking. Hay un observatorio de sismicidad que funciona justamente en la provincia del sur, que sobre esto tampoco dijo nada. Es posible que sea un delirio mío, era claro. Pero Comodoro Rivadavia, algo así como la meca del petróleo, está cayendo, se está derrumbando una ciudad.
Claro, como arriba, abajo es, pensaba en las 7 leyes esa, que estaba citando, y todo aquello que si en algún momento fue hecho, puede volvérsenos en contra, tarde o temprano, ¿no?
Claro. Sí, o sea, no, como se da en el macrocosmos, se da también en el microcosmos.
Claro.
Y bueno, eso sería el punto, ¿no?
Ahora,
Pero bueno.
lo que está claro es que ellos siguen adelante con su plan, donde nosotros tenemos poco y nada que ver. En todo caso, somos una molestia. Ya estamos cerrando nuestro encuentro de hoy, Carlos, pero hace días nada más, por ahí lo podemos dejar como un tópico para desarrollar. Bill Gates dijo que dentro de unos pocos años no van a ser necesarios algunos miles de millones de habitantes del planeta. Entonces,
Claro.
uno tiene que leer lo que hay ahí, ¿no? Porque evidentemente avanza el plan de eliminar a todos los que sobramos para un capitalismo que cada vez es más excluyente, ¿no?
Claro. Y sí, lo que pasa es que todo lo que está pasando nos alimenta ese pesimismo. Sí.
Tal cual, tal cual. Carlos, te mando un abrazo enorme, gracias por estar siempre y seguimos en contacto.
Bueno, gracias a vos. Che, un abrazo grande.
Un abrazo, que estés muy bien.